Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. De nuevo aquí en Ferrol se encuentra un auténtico tesoro documental, el Archivo Intermedio Militar del Noroeste, ubicado en la Avenida Dorrey, en el baluarte del Infante. Este archivo es un testimonio escrito de la historia de España, con documentos que datan hasta el siglo XVIII y curiosidades que parecen sacadas de una novela: fugas de presos con sábanas, billetes de la Segunda República o planos de baterías de costa levantados a mano. Documentación que procede de las unidades militares, diferentes comunidades autónomas del norte de España. El archivo depende del Ministerio de Defensa y del Ejército de Tierra. Es consultado cada año por investigadores, escritores e historiadores que buscan en sus fondos datos clave para sus trabajos, aunque cualquier persona podría acceder. Así nos lo ha contado hoy Juan Carlos Andrés Domínguez, director de este archivo ferrolano. Lo escuchamos.
Consultarlo lo puede consultar cualquier ciudadano español. El procedimiento es mandarnos un correo electrónico. Normalmente vienen gente relacionada con el mundo de la investigación, ¿no? Gente que está escribiendo libros de la historia contemporánea de España, ¿no? O incluso gente como tenemos ahora, que es un equipo que procede del Principado de Asturias, que está escaneando y fotografiando toda la documentación que tiene relación con el Principado de Asturias desde el año 1934, ¿no? Entonces ese es el tipo de persona. De gente.
Solo en mayo el archivo recibió 122 consultas en su sala de investigación. El director también subraya el valor patrimonial de este edificio, la única construcción militar del siglo XVIII que se conserva en Ferrol, un elemento además desconocido para muchos ferrolanos. Además de su uso profesional y académico, el archivo ofrece información útil para particulares, como los expedientes del servicio militar, muy demandados en trámites legales y también de nacionalidad.
Nosotros tenemos aquí depositados toda la documentación de todos los jóvenes que pasaron a hacer el servicio militar por las diferentes zonas, o los diferentes acuartelamientos. Esto es muy importante hoy en día porque, por ejemplo, para cuestiones de hacienda pública, pues se nos está pidiendo permanentemente justificaciones y documentos. Incluso, fíjate, me viene a la cabeza gente que para nacionalizarse, para buscar la nacionalidad española, ¿no? A través de sus antepasados, ¿no? Por eso tiene una importancia muy grande.
Todavía hay una oportunidad para descubrirlo. Mañana a las 11 de la mañana tendrá lugar la última de las visitas guiadas organizadas con motivo del Día Internacional de los Archivos, que tuvo lugar el pasado día 9. Más cosas: el alcalde de Ferrol celebra la orden de ejecución del nuevo buque de aprovisionamiento para la Armada. Rivarela destacó el papel histórico de la ciudad en la construcción naval y subrayó el impulso económico y social que esto supondrá. Recordemos que ayer se firmó en Madrid por parte de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcárcel, presidente Navantia, la orden de ejecución de este buque, que recibió luz verde del Consejo de Ministros a finales de mayo y que garantiza la construcción del buque en el astillero de Navantia Ferrol. No os vayáis, en los próximos minutos nos acercamos al Ayuntamiento de Cabanas. Allí está convocada esta tarde a partir de las 5 una movilización a la que acudirán y participarán los vecinos en protesta por las actuaciones que se están llevando a cabo en el Pinar de Amadalena. Ahora te lo cuento.
¡Atención, Ferrol! Esta semana en Mueble Manía te descontamos el IVA en muebles y decoración. ¿Has oído bien? ¡Sin IVA! Solo esta semana en Mueble Manía. En Ferrol, Polígono La Gándara, frente al IBB.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos hasta el concello de Cabanas, que a partir de ahora y ya durante todo el verano, la época estival, se convierte en un municipio eminentemente turista. Hoy habrá una movilización a partir de las 5 de la tarde en la zona donde se va a construir un nuevo aparcamiento de pago, convocada por la oposición al Partido Popular en el Ayuntamiento y por los vecinos, que no están de acuerdo con las actuaciones que Aguas de Galicia y Ayuntamiento están llevando a cabo en el Pinar de la playa de Amadalena, rellenos con arena, talas de árboles o ese aparcamiento que te comento de pago. Vamos a comentar todos estos asuntos y lo vamos a hacer con el alcalde de Cabanas, el popular Fernando Couce. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
Alcalde, ¿entiende la protesta que está convocada hoy a partir de las 5 de la tarde en Cabanas?
Pues no, la verdad, no la entiendo. Sobre todo teniendo en cuenta los episodios fatídicos y fatales que ya hemos tenido en este municipio. Yo creo que ya hemos aprendido que hacer política con ciertas cosas y sobre todo con la seguridad de las personas ha salido caro en este ayuntamiento, ha salido muy caro en este ayuntamiento, como para continuar en las mismas. El ayuntamiento no hace estas actuaciones por capricho, hay un informe técnico que refleja la peligrosidad de algunas especies, no todas afortunadamente, algunas ya se han visto precisamente cómo estaban y se ha reportado precisamente en fotografía su estado, y la actuación está totalmente justificada por la seguridad, como se está comprobando. Yo creo que, bueno, la gente debería entender que esto no se hace a capricho, que se hace con un informe que lo motiva la seguridad y que la seguridad de las personas debería ser lo primero, evidentemente.
Se está refiriendo concretamente a la tala de árboles que se está haciendo en esa zona donde se va a construir el nuevo aparcamiento, ¿no?
Es correcto, se está haciendo allí, previo evidentemente a la apertura del aparcamiento, tras un informe realizado por los servicios de urbanismo de este concello, donde reflejaba el mal estado y la situación de peligro que suponían algunas especies. No todas, ni mucho menos. Además, nuestra idea es luego continuar regenerando la zona. El propio aparcamiento de pago, todo el dinero que genere, va a ser reinvertido en la zona para poder continuar mejorándola, para poder plantar nuevas unidades o nuevas especies de árboles, para continuar mejorando el entorno, y nuestra intención es continuar mejorándolo, pero evidentemente si nos consta y tenemos constatado que hay especies que suponen un peligro por su estado de salud o su situación, ¿qué debemos hacer? Yo creo que en este ayuntamiento, como repito y como decía anteriormente, ya hemos aprendido que este tipo de cuestiones sale caro y desde luego hacer política con estas cosas no es lo procedente.
Alcalde, entiendo, o sea, la gente que protesta esta tarde protesta porque se están talando estas especies que dicen que no todas se encuentran en mal estado. Es decir, usted justifica esta tala de árboles por el mal estado de estos árboles y no por la construcción de este aparcamiento.
No, el aparcamiento no tiene nada que ver, más allá de que ya sabíamos a lo largo de todos los veranos la afluencia de personas y de coches que tiene este lugar, pero va a seguir teniendo la misma afluencia. En ese sentido, el aparcamiento da igual que sea de pago o sea de gratis, porque no afecta. Lo importante es la afluencia de personas que se concentran ahí concretamente durante todo el verano. Y en este sentido, todas las especies o todas las unidades que se están actuando sobre ellas, pues efectivamente están mal. Yo entiendo que la gente pues pueda opinar, está muy bien, es libre de hacerlo, pero yo creo que la gente primero debería ceñirse sobre los informes técnicos de las personas que saben sobre la materia, que conocen este tipo de cuestiones y que tienen los conocimientos para dictaminar si una unidad está bien o está mal, porque cada uno puede tener su opinión, pero al final la opinión que importa es la de los técnicos.
Uh-huh. Vamos a hablar un poco del aparcamiento. No sé si estará listo o no para el verano. ¿Cómo gestionará el ayuntamiento este lugar? ¿Cuánto costará? ¿Cómo estará la vigilancia?
Este aparcamiento va a estar listo entre esta semana y la semana que viene. En principio, pues su gestión va a ser asumida desde el propio Concello de Cabanas. Las tarifas aproximadamente van a ser la primera hora completamente gratuita, y si te quedas más de una hora, es decir, a partir de la segunda hora, se te va a cobrar 1,20 € por cada hora, pero tanto la primera como sucesivas horas, hasta alcanzar un máximo de 5 €, donde por 5 € ya pagas 5 € y tendrías derecho a estar todo el día sin que se te incremente más el precio. A mí me parece que 5 € por venir a pasar el día a la playa cualquier persona de otros lugares, pues es un precio más que asumible, teniendo en cuenta todos los servicios de los que disfruta aquí durante un día. Y además, evidentemente, el aparcamiento pues es gratis para residentes.
Uh-huh. ¿Va a estar abierto también por la noche? ¿Cuál será el horario?
Sí, no, abierto 24 horas al día.
Vale.
Vale. Vamos a hablar también de otras mejoras en cuanto al saneamiento que se están llevando a cabo y que también impiden aparcar en una zona de ese pinar justo cuando se entra a la izquierda, porque hasta allí se está construyendo un tanque de tormentas por parte de Aguas de Galicia. ¿Es así, no?
Es correcto. Aguas de Galicia está realizando ahora lo que sería la fase 2, que sería el tanque de tormentas donde desemboca la tubería del saneamiento que se realizó el año pasado. Su construcción pues estará prevista a lo largo de un año, año y medio, y evidentemente pues va a ser lo que asegure pues tener una red de saneamiento que evite cualquier tipo de problema o de vertido en de cualquier tipo de aguas, y es la que precisamente garantizará el buen hacer y salubridad de toda nuestra red, que quedará nueva, quedará bien y quedará dimensionada para el futuro.
Justo el día 23, la noche de San Juan, Cabanas es un punto en donde se acercan, bueno, pues muchas personas a celebrar esta noche mágica. Ya está abierto el plazo para solicitar esas hogueras, la instalación y la ubicación de esas hogueras. ¿Para cuándo se va a llevar a cabo la limpieza de la playa y cuándo se va a poner en marcha también, alcalde, el servicio de socorrismo, que el año pasado se retrasó un poco?
El año pasado se retrasó un poco, este año estamos intentando hacer los deberes a tiempo y a principios de julio, el 1 de julio, la idea es tener ya a los socorristas ininterrumpidamente pues todo el verano, que sería evidentemente pues lo que hacemos todos los años, que son julio y agosto. La limpieza de playas, ya estamos actualmente realizando pues tareas de desbroce, limpieza, cambios incluso de papeleras para dejar toda la zona a punto, y va a quedar evidentemente a punto. El cribado más fino de la arena, por así decirlo, siempre se hace a partir de San Juan, dado que es un día donde evidentemente pues la gente lleva madera, palos y demás restos de madera a la playa, y por tanto es a partir del día siguiente con la limpieza donde ya se empieza a ejecutar un trabajo diario y semanal de mantenimiento de la playa. Hasta ese día se realizan labores de limpieza, pero claro, evidentemente somos conscientes de que San Juan es un día que genera muchos residuos y que nos obliga a hacer un mantenimiento y limpieza de la playa prácticamente desde cero.
De acuerdo. Pues Fernando Couce, alcalde de Cabanas, gracias por darnos su opinión sobre todos estos temas de la actualidad municipal. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a vosotros.
Nos acercamos en los próximos minutos a uno también de los municipios más turísticos de nuestro entorno, como es el Ayuntamiento de Ares, para hablar de los temas de actualidad, de cómo se están preparando para recibir también a turistas y visitantes. Hoy nos acompaña su alcalde, Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a finales de mayo recibían la visita del presidente de la Xunta de Galicia, de Alfonso Rueda, para informar de esas novedades en un tema muy importante para su ayuntamiento, como es la mejora del abastecimiento del agua. Una obra que se llevará una financiación de nada más y nada menos que 4,3 millones de euros. ¿En qué fase están estas obras, alcalde?
Bueno, firmamos los convenios el año pasado y es Aguas de Galicia la que tiene que acometer la obra, porque implica actuaciones fuera del Ayuntamiento de Ares y, lógicamente, el Ayuntamiento de Ares no puede ejecutar nada fuera de su término municipal. En consecuencia, bueno, pues ya se presentaron empresas, está para adjudicar, y dijo el propio presidente en su visita que a lo largo pues del otoño que empezarían ya las obras, y esperemos que para el año que viene pues ya estén listas con la construcción de ese depósito tan importante.
Estas serían unas de las obras más importantes para Ares de los últimos años. En cuanto a la financiación, la Xunta pone un importe de un 40%, el Ayuntamiento un 60%, un esfuerzo muy importante también para un ayuntamiento pequeño como el suyo, pero también cuentan con el apoyo de la Diputación de A Coruña, ¿verdad?
Sí, dentro de ese 60%, pues la Diputación también nos presenta, bueno, pues un apoyo importante con 1.700.000 euros, de manera que el Concello al final pues aportará cerca de 900.000. Todo esto hay que sumarlo a los más de 1.5 millones de euros que ya llevamos gastados en desdoblar tuberías, en renovar tuberías, en recuperar los depósitos de los castros, es decir, en una serie de actuaciones que ya fuimos ejecutando en previsión, lógicamente, pues de esta obra tan importante.
¿Qué comprenderá esta obra? Porque habrá dos nuevas líneas para distribuir el agua. ¿Cómo se va a actuar para que todas las personas de Ares tengan garantizado ese abastecimiento y esa presión del agua?
La tubería de entrada a Ares es una tubería antigua, tiene un diámetro que en estos momentos es insuficiente para el aumento de población que experimentamos en verano, y también, lógicamente, bueno, pues es insuficiente para las extensiones de red que hicimos dentro del propio Ares. Antes no había, bueno, pues problemas tan acusados, porque toda el agua que entraba en Ares quedaba en el casco urbano, lo cual era injusto, porque todos los vecinos de Ares tienen derecho a ese recurso. Nosotros hicimos extensiones de red en Cervás, Santeiro, zonas de Lubre, zonas de Camoco. En consecuencia, pues el agua que entra por esa tubería, que tiene un diámetro escaso, lógicamente la repartimos. La repartimos y, en consecuencia, bueno, pues está claro que la tubería no se hizo más grande, ¿no? Por lo tanto, hay que ejecutar en el diámetro, es decir, una nueva tubería de entrada con mucho más diámetro y unos depósitos de 3.500 metros cúbicos que van a entrar de apoyo cuando sea necesario, para lo cual los terrenos, pues lógicamente, el Ayuntamiento de Ares los tiene adquiridos desde hace ni más ni menos que 6 años.
Uh-huh. Me imagino, alcalde, que pide un poco de paciencia también a esas personas que durante este verano todavía van a padecer, bueno, esa problemática.
Bueno, es el coste de la solidaridad. Cuando toda el agua que entraba en Ares quedaba en el casco urbano de Ares, no había estos problemas tan acusados, pero sin embargo en Cervas no había agua, en Santiago no había agua, en Lubre no había agua, en zonas de Camoco no había agua. Entonces, lógicamente, es el precio de la solidaridad y, en consecuencia, pues hoy todo el mundo tiene agua y es cierto que hay una serie de problemas de manera muy puntual en algunas horas determinadas y, lógicamente, cuando el pueblo está más lleno, en verano.
¿En cuántas personas aumenta su población Ares durante el verano? Y le quería preguntar también las actividades más destacadas de esa programación y esa oferta lúdica estival que durante el verano desde ya se incrementa hasta finales de septiembre.
Bueno, evidentemente nosotros lo que tenemos son datos, el consumo de agua es el triple, la recogida de basuras implica, pues eso, pues multiplicar también por 3 los residuos, y en consecuencia, bueno, pues el pico más alto está entre el 15 de julio y el 15 de agosto, donde posiblemente pues pasamos de los 15.000 visitantes, ¿no? En ese sentido, pues lógicamente eso implica un refuerzo importante y también, bueno, pues un esfuerzo junto con la sociedad civil aresana para ofrecer, bueno, pues acogida, ¿no? No solo es playa y sol, sino que también hay muchas actividades culturales y deportivas que hacemos de la mano de las diferentes asociaciones y, por supuesto, también las comisiones de fiesta, que ocupa un espacio muy importante en Ares también.
Uh-huh. Se me ocurre, por ejemplo, el Ares Indiano, que es una de las citas quizás más curiosas.
Sí, a ver, el Ares Indiano empezó pues con un pequeño homenaje a todos nuestros emigrantes, que los tenemos, sobre todo en Cuba, y que nunca se olvidaron de nosotros. Dejaron la huella de las alianzas de instrucción, tanto la tenencia en redes como la decana de toda Galicia, que son las alianzas aresanas. Y bueno, la verdad es que no solo se hace un homenaje y un recuerdo, ¿no?, pues a la vida de los fundadores y todo lo que representó pues esa emigración, sobre todo, bueno, pues en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, sino que además también se convirtió en un espacio lúdico y, en consecuencia, pues es una de las fiestas que tiene, bueno, pues esa doble vertiente, ¿no?, de homenaje cultural y también, lógicamente, festiva.
Alcalde, sobre las playas, Chanteiro, Seselle, Ares, en redes, ¿cómo se están preparando también para esta temporada de verano?
Bueno, el Ayuntamiento siempre pone, bueno, pues un refuerzo en este ámbito y no solo, lógicamente, afecta a la limpieza, sino en la mejora de los accesos. Siempre fuimos mejorando los accesos, estacas, las mirandas, centeás, chanteiros, es decir, no solo, lógicamente, en los espacios más urbanos, ¿no? Pero sí es cierto que ahora, pues de la mano de Costas, como siempre, pues estamos preparando pues una mejora importante y, ya digo, sustancial en el acceso a la playa de Seselle, que terminará, pues yo creo que esta semana o la semana que viene.
Uh-huh. También durante estos días finalizará esa renovación del área infantil del Parque Rosalía. ¿Cómo se ha actuado?
Pues ahí llevamos actuando prácticamente cada 2-3 años. Es uno de los parques infantiles más concurridos de toda la vuelta. No solo es un parque infantil para los niños de Ares, sino también para de todos nuestros visitantes, que evidentemente son muchos, pero también los fines de semana desde los ayuntamientos limítrofes, pues también nos visitan muchas familias. Y bueno, pues son otros 135.000 euros que vienen a reforzar, bueno, pues el estándar de calidad en los parques infantiles es elevadísimo, es decir, todo tiene que estar homologado, uh-huh. Los materiales son carísimos, tienen que ofrecer, lógicamente, no solo ese divertimento, sino también condiciones de seguridad. Y eso implica un desembolso importante, como digo, son otros cerca de 135.000 euros en esa renovación y dentro de 2 años, pues lógicamente habrá que seguir, no solo por el desgaste natural del uso, sino que también, bueno, son espacios que también se prestan, bueno, pues por desgracia, algo de lo que nadie, ningún ayuntamiento está libre, que es cierto vandalismo, ¿no? Entonces,
pues, alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo, como siempre, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles aquí en esta sintonía de COPE Ferrol. Soy Ada Romero, esto es Mediodía en COPE Ferrol. Nos vamos ahora a la universidad. Achegámonos un día máis á universidade porque nos últimos 10 anos a Universidade da Coruña ali puxose en marcha un servizo que implicou 268 proxectos, tamén a 8.681 estudantes, a 235 mestres e 159 entidades, todo dentro da metodoloxía de aprendizaxe e servicio da Universidade da Coruña. Este aniversario, estes 10 anos, se celebran este xoves aquí no Salón de Actos Concepción Arenaldo, campus industrial de Ferrol, a partir das 10 da mañá. Para contarnos todo isto, hoxe nos acompaña Ana Ares, ela é vicerreitora do campus industrial de Ferrol e responsabilidade social. Señora Ares, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente imos a explicar aos nosos ouvintes que isto da metodoloxía de aprendizaxe e servizo da Universidade da Coruña, en que consiste e como e por que se puso en marcha.
Pois esta metodoloxía é unha metodoloxía docente na cal o estudantado pode poñer en marcha e adquirir as competencias da titulación ao mesmo tempo que realiza un servicio á comunidade. Poño un exemplo, non, que precisamente da miña materia, non? Nos o que facíamos, o que fixemos durante estes anos era poñer en marcha proxectos de física ou pequenos proxectos de enxeñería e facelos pois con entidades sociais, con persoas con discapacidade ou con persoas en risco de exclusión social. O meu alumnado aprendía as competencias da materia relacionadas coa física e ao mesmo tempo estaba facendo un servicio á comunidade e estendendo a física a persoas con discapacidade ou persoas en risco de exclusión social, onde traballábamos pois distintos aspectos como formación en electricidade, electrónica, etcétera, etcétera.
Vicerreitor, a través de que servizos foi posible poñer en marcha este, bueno, esta metodoloxía docente, porque aí cooperaron diferentes entidades dentro da facultade, ¿no?
Bueno, en primeiro lugar, púxose en marcha a través da Oficina de Cooperación e Voluntariado, que ahora mesmo depende da Vicerreitoría de Responsabilidade Social, que é a miña, pero no pasado pois dependía da Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación, uh-huh. La parte de cooperación. E tamén polo Centro de Formación Docente, que é o CUFIE, que certifica todos estes proxectos e que depende agora da Vicerreitoría de Títulos Internacionalización. Polo tanto, é unha colaboración entre esas dúas vicerreitorías.
Ademais da cooperación e da colaboración de varias entidades.
Sí, por suposto, todo este traballo é un traballo en rede. Nós non poderíamos poñer en marcha estes proxectos se non colaboráramos con moitísimas entidades, que son de todo tipo. Son entidades pois sociais, como decía antes, que traballan con persoas con discapacidade, persoas en risco de exclusión social, tamén institucións, pois temos proxectos con concellos ou con asociacións de veciños, asociacións comunais, etc. Tamén centros educativos e tamén con asociacións medioambientais. É dicir, temos proxectos de todo tipo en colaboración con unha rede de entidades que, como decías antes, son 159 durante estes 10 anos.
Como evolucionou esta metodoloxía de aprendizaxe e servizo da universidade ao longo destes 10 anos? Falábamos de 8.681 alumnos, os participantes. A evolución positiva, cada vez vos costa máis implicar os alumnos, como foi?
Pois comenzamos moi discretamente. Esta metodoloxía de feito xurdiu xa e o mellor alrededor de 20 anos en Estados Unidos e logo foise espallando, non, a Sudamérica e acabou chegando pois a Europa, pois con esta concepción de educar o alumnado non só en contido, sino tamén en valores. E, bueno, na Universidade da Coruña pois naceu no curso 2015-2016 con esta iniciativa, como decía antes, da Oficina de Cooperación e Voluntariado e do CUFIE. E ao principio comezamos discretamente, con moi poquiños proxectos, pero isto medra ano a ano. E, ademais, bueno, a min gustaríame decir que cando incorporamos esta metodoloxía dentro dunha materia, pois non é algo obligatorio, é dicir, o alumnado pode involucrarse en aprendizaxe e servicio ou pode facer un proxecto paralelo relacionado coa asignatura, un traballo habitual, non, da, da materia. Pero a realidade é que o alumnado que non hai ninguén que queira facer outra cousa que non sexa aprendizaxe e servicio, porque é unha oportunidade de poñer en valor o que estás aprendendo na aula, de traballar nun contexto real e logo é unha oportunidade para aportar algo á sociedade. Por non falar do moito que aprenden.
Claro, en que sectores e ámbitos se puxeron en marcha estes diferentes proxectos? Porque hai pois esa sección de enxeñería e arquitectura, ciencias da saúde, artes e humanidades.
Sí, efectivamente hai proxectos de todo tipo. Proxectos pois que están relacionados co mundo da enxeñería, pois como falaba antes, a chegar pois por exemplo, pois a enxeñería ao público en xeral ou proxectos de impresión 3D, por exemplo, que atenden necesidades de persoas con necesidades especiais, pero despois tamén hai moitos proxectos relacionados coas ciencias, como pode ser pois proxectos da saúde do pé que se levan pois a persoas en risco de exclusión social, ou proxectos relacionados coa terapia ocupacional tamén, é dicir, hai un montón de proxectos de ciencias, e despois tamén pois na rama de humanidades e ciencias sociais, proxectos medioambientais tamén, proxectos relacionados co textil, é dicir, hai infinidade de proxectos. De feito, os premios de aprendizaxe e servicio tamén están enfocados a esas liñas, non? Hai premios que están máis enfocados á liña de ciencias e outros premios que están máis enfocados á liña de, bueno, é dicir, de aprendizaxe e servicio máis habitual e logo o medioambiental, non? Temos tamén esa parte.
Estos premios, que xa son a cuarta edición, vanse entregar este xoves a unha e media, pero como decíamos ao principio, hai un programa que xa comenzará ás 10 da mañana, que participará vostede mesma, cunha conferencia, despois haberá exposicións, feira de entidades, que contame todo o que tendes preparado para este
bueno,
día.
Bueno, pois, trátase dunha xornada de celebración na que esperamos, pois, agradecer, non, a todos os que levan colaborado con nós durante este tempo. Pois obviamente comenzaremos coa inauguración do noso reitor e dos directores, tanto da UCV, a directora da UCV e director do CUFIE. Despois vou a facer un percorrido por todo o que temos disfrutado e aprendido durante estes 10 anos. E despois pois teremos unha feira de entidades, que para nós é moi importante, porque bueno, llevamos a dar cabida ás entidades que quixeron vir a acompañarnos ese día, que son 17, e que van a ter o seu stand, e que calquera persoa que se queira chegar, invitamos a quen queira participar, poderá ver o que están a facer e o que podemos facer o que levamos feito con elas en aprendizaxe e servicio. Despois tamén teremos un momento moi emotivo coa entrega deses premios, e bueno, trátase logo tamén de, bueno, pois disfrutar todos xuntos dunha comida, todos os que estemos ali, que penso que tamén é moi importante. É un día para celebrar, porque son 10 anos de moito traballo, sobre todo moito traballo por parte das entidades que nos abriron as portas e que gracias a elas poidemos facer estes proxectos con o noso alumnado, para celebrar o que o alumnado ten aprendido, porque como decía antes, levan consigo unha serie de competencias transversales que non poderíamos traballar na aula, e para o profesorado tamén de agradecer todo ese esforzo, porque a realidade é que, bueno, como te poderás supoñer, pois ás veces é a costa do traballo persoal propio e fora de horas e de, bueno, de esas ganas que temos de abrirnos á sociedade e de que se sepa o que facemos na universidade.
Bueno, pois moitísimas grazas, Ana Ares, por contarnos todos estes detalles. Esta feira de entidades a partir das 12:30 tamén se vai a abrir a cidadanía este xoves nesa praza que hai diante da Facultade de Humanidades e Documentación do Campus de Ferrol. Graciñas por acompañarnos.
Gracias a vos por invitarnos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Hasta que llega nuestro tiempo local y comarcal, más información de nuestro entorno a partir de las 2:20 con Javier García y en nuestra página web. La tarde viene sin precipitaciones para poder disfrutar un poquito en principio. Escuchas, Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.